Que ayer, 26 de octubre, se conmemoró el Día de la Visibilidad Intersex. Estamos hablando, les reiteramos de vuelta, que las personas intersex son aquellas que nacen con características sexuales, físicas o biológicas. Por ejemplo, la anatomía sexual, los órganos reproductivos, las hormonas o los cromosomas, que no se corresponden con las típicas definiciones de los cuerpos masculinos y femeninos. Ayer les leíamos un comunicado que habían sacado expertos en derechos humanos, entre ellos de la ONU y la OEA, toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertando sobre prácticas tremendas que a veces se hacen sobre estas personas, muchas veces cirugías para adecuarlas o normalizarlas.
Que tomen hormonas, ¿no? También. Claro,
adecuarlas o normalizarlas a lo que se espera de un cuerpo masculino o femenino. Básicamente eso, y muchas veces sin el consentimiento de las personas. Un poco el comunicado que leíamos ayer. Hoy quisimos tomar contacto con Andrés Scagliola, que es responsable de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, para hablar un poco de este tema y cómo se puede ir trabajando. Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Todo bien. Andrés, la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo fue creada hace muy poquito, ¿no?, con el gobierno de Daniel Martínez.
Sí, se creó por resolución en diciembre de 2015, así que estamos en el entorno de unos 10 meses de trabajo como secretaría.
Claro, es realmente muy joven para todo el resto de la intendencia, que cosa que ya están funcionando hace tiempo. Pero igualmente, Andrés, contanos un poco cómo se vivió el día de ayer y algo que nos quieras decir respecto a esta problemática que leíamos el comunicado que mencionábamos recién al aire, el tema de algunas prácticas complicadas para que están asociadas a eso, ¿no? A la vulneración de derechos para las personas intersex.
Sí, mira, nosotros incluso antes de que se creara la Secretaría impulsamos un proceso de trabajo que culminó en lo que llamamos la Agenda de Diversidad Sexual e Igualdad Social, donde junto con organizaciones sociales y referentes de una intendencia que, como decís, viene de hace mucho tiempo, construimos una serie de lineamientos. En realidad son 5 lineamientos estratégicos de trabajo que tienen que ver, en primer lugar, con capacitación e investigación; en segundo lugar, con tener una política de no discriminación como intendencia. La intendencia es una institución muy grande y obviamente se producen situaciones de discriminación en distintos servicios y hay que saber cómo responder a ellos, y también obviamente en los espacios públicos. Un tercer eje que tiene que ver con la cultura, con visibilizar a la diversidad en la cultura, y después 2 ejes que tienen que ver con el territorio y la participación. Cuando nosotros hicimos esas consultas, que son básicamente los meses de noviembre y diciembre del año pasado, tuvimos en relación a las personas intersex una problemática que es precisamente la que evoca este día, que es la de la visibilidad. Que en realidad en las instituciones, en las organizaciones sociales, por lo menos, o aquellas con las que interactuamos y referentes, no conocemos personas visiblemente intersex, es decir, que hablen abiertamente de...
Y mira, te interrumpo un segundito para acotar esto, porque muchas veces la sigla, que ya es casi como una marca, LGBTI, ayer yo hablando con compañeros y acá de la facultad también, hablábamos sobre este tema, y claro, muchas veces salía la duda de, todos tenemos claros, capaz, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, pero intersexuales ni siquiera sabía qué era. A veces como que no se da ni siquiera qué es.
Sí, pero precisamente nosotros, vengo trabajando en políticas vinculadas a la diversidad hace tiempo, y esa sí fue una decisión consciente, ¿no? De decir, LGBTI, y de alguna manera quizás es lo que más ha resultado, en el sentido de que las personas se empiezan a preguntar, ¿y qué? ¿No?
Claro.
¿A qué remite esa ahí? De hecho, hace 2 días estuve en San José, en el liceo número 1, donde hay un espacio que se llama Rompecabezas, que es un espacio de adolescentes que quieren trabajar distintas temáticas de distintos enfoques. Incluso tienen una radio, publican un periódico, y precisamente preguntaban, ¿y la I qué es? Y me parece que provocar, así como hoy ustedes están haciendo, provocar esa pregunta y poder dar una primera respuesta, me parece que ya es una acción totalmente necesaria, porque Claro, es muy difícil avanzar cuando en Uruguay no tenemos personas que abiertamente hablen de la experiencia de ser una persona que nació con una genitalidad intersex, ¿no? Es como la primera preocupación, que es poder conectar con personas que puedan hablar de esa experiencia abiertamente.
Andrés, en base a esto de la necesidad de visibilizar y lo poco que se hace, si bien la Secretaría hace poco está trabajando, como decíamos recién, hace 10 meses, ¿se sabe algo de cómo se actúa aquí en Uruguay vinculado a las personas intersex con esto que mencionábamos de que se vulneran sus derechos, ¿no? ¿Se tiene algún dato? ¿Se sabe algo sobre eso?
Mira, datos cuantitativos no. Yo te voy a contar mi propia experiencia con esta temática, que obviamente tampoco es que conozca desde hace muchos años, ¿no? Digamos, sí. Uno va también como haciendo ese proceso de aprendizaje. Y yo lo que siempre he preguntado es, bueno, ¿qué sucede en el Uruguay? Sobre todo a partir de legislación que ha ido avanzando en otros países, ¿no? Puedo mencionar el caso de Malta, que la isla de Malta en Europa es capaz que el caso más avanzado, donde aprobaron en 2015 una legislación comprensiva sobre esta temática. Quizás es el país más avanzado del mundo. Y bueno, y en América Latina, Chile, este año, en enero de 2016, emitió una circular por la cual no se puede operar a niñas y niños, a bebés, hasta tanto, salvo que haya un riesgo vital, ¿no?
Claro, pero que tengan conciencia para tomar la decisión de hacerlo.
Exactamente, hasta que haya una decisión, informada y consentida de algún tipo de modificación del cuerpo. Y yo he preguntado varias veces, incluso a personas vinculadas a instituciones de la salud, y la verdad es que la respuesta usual es que no se sabe. Yo conozco una primera investigación exploratoria con testimonios de algunas personas intersex acá en Uruguay, que es una investigación que se llama ¿Qué nombre le ponemos? Es un estudio de algunos casos de intersexualidad aquí en Uruguay, elaborado por Valentina La Rosa, que incluso es una compañera de la Secretaría de la Igualdad de Género, ahora asesoría en la Intendencia porque ha ascendido como de jerarquía, digamos, ese espacio. Pero lo cierto es que sabemos bien poco. Y que haya tanta invisibilidad en la institucionalidad uruguaya, la temática y en el debate, digamos, por defecto lo que a uno le lleva a pensar es que siguen las prácticas ancestrales, ¿no? Sí. Que son esas prácticas que intentan normalizar los cuerpos y decir, bueno, hay un cuerpo típico de mujer, un cuerpo de lo que entendemos que es un varón y tenemos que normalizar para algún lugar.
Sí, hay que alinearlo a ese estándar.
Pero,
sí.
Pero además de tener causas, o sea, además de tener consecuencias, quiero decir, físicas, en el caso de que se le haga alguna intervención quirúrgica, tiene consecuencias psicológicas que son gravísimas.
Sí. Tremendas porque de testimonios que yo conozco de otras partes del mundo, en realidad las consecuencias tienen que ver con muchas veces con la pérdida de todo sentido del placer, ¿no? Del poder sentir placer. Puede haber incluso dolores crónicos, pueden generarse disfuncionalidades de distinto tipo y además pueden generarse situaciones terribles. Yo recuerdo un testimonio en una audiencia de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que digamos que es uno de los sistemas de protección de derechos humanos más avanzados en todo esto de lo que tiene que ver con el reconocimiento de la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales como motivos de discriminación que deben estar prohibidos. Y reconozco un testimonio de una persona que en aquel momento se decía trans, que había nacido, con una genitalidad que combinaba una persona intersex y que había sido operado. Y en realidad esa operación corrigió su cuerpo, entre comillas, para que fuera una mujer y finalmente se terminó identificando como hombre. Por tanto, se definía hombre trans, pero había tenido, de alguna manera, incluso desde su propia genitalidad, la posibilidad
de ser hombre, claro.
Claro, quizás de en su momento poder, por lo pronto, habitar esa genitalidad que tenía y que le permitía también generar una identidad, ¿no? De uno en uno u otro sentido. Y sin embargo, quizás esa persona, como afirmaba en su testimonio, hubiera decidido que no se la operara y seguir adelante con los genitales con los que había nacido, ¿no?
Tal cual. Sí.
Entonces, es como tremendo. Y por tanto, yo estoy como muy de acuerdo con esa definición de la declaración que ustedes le hicieron ayer y que Naciones Unidas está de alguna manera multiplicando, que es que efectivamente esto entra dentro de uno de los casos de abuso de los derechos humanos, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Y estamos en una etapa entonces donde es importante visibilizar y claro. De ahí la importancia de la jornada de ayer y bueno, y seguir hablando de estos temas. Andrés, vamos a ir en contacto, cualquier novedad que surja de allí, desde la Secretaría, vamos a estar llamándote.
Bien, nosotros tenemos la intención de generar un espacio de diálogo sobre esto el año que viene, uh-huh. Así que los vamos a estar invitando para que lo compartan con nosotros, ya que tienen interés en esta temática y quizás abriendo esos espacios podamos empezar a visibilizar estas situaciones. Felicitaciones a ustedes por tomar este día, que está bueno decir que conmemora los 20 años de la primera demostración de personas intersex, que fue una demostración que se hizo en una reunión de la Academia Americana de Pediatría. Y me parece que el lugar es como bastante simbólico,
claro, ¿no? Personas sí,
claro. Que fueron a ese foro a exigir que no se siguiera con prácticas con prácticas de imposición de la mirada a una sociedad que dice que de acá para acá es hombre y de acá para acá es mujer, ¿no?
Totalmente.
Es realmente tremendo. Así que gracias por la entrevista.
Por favor, Andrés, un gusto hablar contigo.
Hasta luego. Hablábamos con Andrés Escalera, que es responsable de la Secretaría de la Diversidad, de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, una secretaría, como decíamos, nueva,
sí.
Que tiene 10 meses, pero que tiene entre sus lineamientos estratégicos conocer la realidad de las personas LGBTI, que ¿qué quiere decir? Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, ¿verdad? Y decíamos entonces, reiteramos de vuelta la definición para enmarcarlo, porque no.
Para que se entienda.
De hecho, hasta hace no mucho, en realidad, la sigla era LGBT. Uh-huh. El colectivo era LGBT. Y yo me acuerdo que hasta hace no mucho se incorporó la I y empezaba a decir, bueno, ¿la I qué es? ¿La I qué es?
Claro.
Y bueno,
vamos a explicar que también, porque mucha gente piensa, es muy recurrente pensar en que intersex es una persona que tiene los dos aparatos genitales, o sea, tiene una vagina y también tiene pene, pero no solamente eso.
Puede ser
una combinación de.
Claro,
digamos,
y puede ser más amplio, ¿no? Acá decíamos, son la definición que leíamos ayer y la reiteramos hoy. Las personas intersex son aquellas que nacen con características sexuales físicas o biológicas, uh-huh. Por ejemplo, la anatomía sexual, los órganos reproductivos, las hormonas o los cromosomas, esas son las características, que nacen con esas características que no se corresponden con las típicas definiciones de los cuerpos masculinos o femeninos. O sea, está englobado más situaciones y es más amplio que solo eso, digamos, que eso es una de las posibilidades. Uh-huh. Y lo que se advertía ayer por parte de la ONU era las graves violaciones que sufren estas personas a los derechos humanos, ¿no? Se insta a los gobiernos a prohibir las prácticas médicas nocivas en las personas intersex, incluyendo las cirugías y tratamientos innecesarios sin su consentimiento. Y se advierte que en todo el mundo, bebés, niños, niñas y adolescentes intersex son sometidos a cirugías, tratamientos hormonales, y como decía vos, no solo cirugías, también está esa cuestión de los tratamientos hormonales, y otros procedimientos médicamente innecesarios en un intento de cambiar forzosamente su apariencia para alinearla con expectativas de la sociedad sobre cuerpos femeninos y masculinos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Lo que provoca esto, la imposibilidad muchas veces de tener placer sexual, o sea, no tienen sensibilidad sexual las personas, infertilidad permanente, incontinencia, bueno, entre otras cosas,
dolor
de por vida, sufrimiento psicológico grave que incluye la depresión y la vergüenza ligada a los intentos de borrar o ocultar sus rasgos intersex. Estas son algunas de las cosas que están pasando y que bueno, que en el, está bueno el nombre porque es visibilidad, porque al día de hoy estamos como una etapa muy previa de conquista de derechos respecto a otros.
Una de las cosas que se trabajó muchísimo durante mucho tiempo y se sigue trabajando con el colectivo LGBTI es el tema de la discriminación. En este caso estamos hablando de un atentado a los derechos humanos de esas personas.
Sí, sí,
es muchísimo más grave aún.
Sí, estamos como en la etapa
es
previa.
Es previa a todo, o sea, eso. Ni siquiera estamos hablando de una discriminación, sino que estamos hablando de que se meten en el cuerpo de esa persona sin la autorización de esa persona.
Sí, digo, tampoco quiero decir que con las, por ejemplo, el otro día leíamos el informe de las personas trans
que sufren
vulneraciones tremendas también.
Totalmente,
no
estoy minimizando, claro. Quiero decir que estamos en una etapa que es muy previa.
Claro, previa a eso, ¿no? Como recién
para que se hagan una idea de cuál es la situación de las personas intersex,
claro,
¿no?
Conociendo
que,
eso. Sí.
Que ni siquiera hacen visible, como decía Andrés, ¿no? Ni siquiera hacen visible su situación. No lo hablan, no lo cuentan.
Sí, sí, tal cual. Bueno, hacemos una tanda y ya seguimos en la mañana de Unirradio.